Y hemos llegado a capítulos 17, 18, que es el clima, el clímax, ¿verdad? La cima de toda la maldad de la tierra. Y entonces, capítulo 19, encontramos una batalla final cuando Cristo vence toda la maldad de la tierra. Así que esta noche es bastante, digamos, negativa, porque estamos hablando de la maldad en la tierra en dos diferentes maneras. Aquí habla de un lugar llamado Babilonia. Realmente, en capítulos 17 y 18, hay dos Babilonias, y así se pone confuso, pero los dos trabajan juntos como una Babilonia. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento, Israel había sido cautivado por varias naciones. Primero en Éxodo, donde estaban cautivados los israelitas en la nación de Egipto. Más tarde, cuando Israel se dividió en dos partes, la parte al norte fue atacada por una nación de Asiria del oriente. Y Asiria llevó cautivo Israel del norte y el Israel del sur, con un milagro de Dios, ellos perdieron de Asiria y Dios guardó la nación del sur. Pero Asiria, una vez que había capturado los del norte, nunca aparece realmente otra vez una nación como del norte otra vez. Pero un tiempo después de Asiria, viene un rey Nabucodonosor de la nación de dónde, ¿recuerda? Babilonia. Y allí era el cautiverio más fuerte para los israelitas. Israel, primero con Egipto, luego con Asiria, luego con Babilonia por varios años. Y cuando murió Nabucodonosor y su nieto, realmente Belshazzar, que vio un escrito en la pared y todo eso, entonces el Señor entregó a Israel como cautivo a los de Persia, los medos y persos, ¿verdad? Allí más o menos el tiempo de Daniel, que estaba un poco con Nabucodonosor, luego con Belshazzar, luego con Darío en la nación de Medo-Persia. De allí posiblemente venían los magos, dije el domingo, ¿verdad? Los magos del oriente de Medo-Persia, que está cerca de Asiria y Babilonia. Y entonces Medo-Persia ya perdió su reino a un gran rey, Alejandro el Magno. Decimos a veces Alejandro Grande. Entonces, él dio ímpetu a la nación o imperio de ¿qué? De Grecia, los griegos, ¿verdad? Así hasta allí tiene, entonces, esto es importante para ese capítulo, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Grecia, cuando cayó, se dividió en cuatro partes, pero básicamente Julio César tomó control y estableció la nación de Roma. Y así es un sexto imperio llevando cautivo a los israelitas. Entonces, en el futuro, habrá, cuando viene un anticristo, un reestablecimiento del imperio romano, y allí será como el séptimo imperio. El que va a gobernar es el anticristo. En medio de la gran tribulación, si ustedes recuerdan los estudios de Apocalipsis, él muere o parece muerto, y en tres días este anticristo resucita. Hay un falso profeta que establece una gran estatua al anticristo, como hizo Nabucodonosor en Babilonia, una estatua para él. Y todos tienen que adorar la estatua. Y cuando resucita, el anticristo es como un octavo reino. Tiene Roma en los días de Cristo, que era en ese tiempo. Y entonces la nueva Roma que se establecerá, pero con la muerte y resurrección aparente del anticristo, es como si él va a reestablecer con más potencia Roma para que llegue a ser casi como un octavo reino. Va a ver esos números aquí, 7 y 8. Y este reino del anticristo en Europa va a consistir de unas 10 naciones. Ahora mismo tiene como el mercado común en Europa, preparándose realmente para ese tiempo que habrá una liga de 10 naciones en Europa, y como los Estados Unidos serán los Estados Europeos, ¿verdad? Como una liga de 10 que va a formar una nueva nación de la nueva Roma, que muchos van a llamar como Roma. En ese tiempo tiene este anticristo con su estatua, como Nabucodonosor en Babilonia con su estatua. Ellos consideran que esto va a ser la nueva Babilonia, esa nueva Roma que establecerá. Pero en esos días habrá una reunión de religiones en toda la tierra. Hoy en día llamamos eso el movimiento ecuménico, cuando todas las religiones quieren formar una religión. Y entonces, a través de los años, era la iglesia, la palabra católica significa universal, y era la iglesia católica, supuestamente, que era la iglesia universal, en control de todas las otras religiones llamadas cristianas. Y así que no creo que será la iglesia católica como sí, pero será parte como iglesias protestantes, apóstatas. Y entonces todas las iglesias van a unirse y esto va a llamarse una nueva Babilonia religiosa. Así que el anticristo es religioso, pero parece que hay una gran religión en la tierra reinando durante la gran tribulación, que Israel considera una Babilonia que nos quiere cautivar para su religión, como el anticristo quiere cautivar a los israelitas para su religión. Y así que hay una gran batalla de Dios, Cristo, con la religión ecuménica y con el anticristo que quiere ser jefe de su propia religión para toda Europa. Eso es capítulos 17 y 18, porque el anticristo no es solo religioso, pero es político y es comercial. Así que él trabaja con el comercio del mundo y la política del mundo y quiere establecer una religión mundana, pero lucha en contra su Babilonia de política y de comercio, en contra de la religión que es la Babilonia religiosa. Y Cristo tiene que venir y conquistar dos Babilonias, la religiosa, ecuménica, y la política comercial. Y el Señor al final de los tiempos va a tener victoria sobre cada tipo de Babilonia que quiere desviar personas del verdadero Dios y hacerle servir la política, el comercio o la religión, tres enemigos realmente del Dios del cielo. Oremos y leeremos capítulo 17 y 18. A lo mejor saltamos un poco aquí y allá en estos dos capítulos, aunque trataré de mirar si podemos mantenernos un poco en orden con esto. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú, que libraste a Israel de Egipto, de Asiria, de Babilonia, así, Señor, nos libres de nosotros, del diablo, del pecado, del mundo también. Gracias, Señor, que aunque caemos cautivos a nuestras pasiones y a la política del mundo, y muchos engañados por falsas religiones, te damos gracias, Señor, que Jesucristo va a quitar esta idolatría y este falsa religión y falso amor y adoración de comercio y cosas políticas para ayudarnos a buscar al Señor de señores y al Rey de reyes. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, para no adorar la fortuna, la fama o la felicidad mundana, sino adorar solamente a Cristo para su honra y para su gloria, porque sabemos que cuando adoramos otros dioses es como si estuviéramos en una Babilonia de cautiverio. Y así, Señor, tenemos que mirar al Señor como nuestro hogar, pues el mundo no es nuestro hogar. Pero muchos, Señor, son moradores de la tierra. El mundo es su hogar. No tienen hogar celestial. Así ayuda, Señor, que podamos glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Había muchas luchas con los primeros en Roma, de los primeros emperadores. Uno se llamaba Cristiano, pero luego se mostró que era un apóstata de los peores de los emperadores de Roma. En 26 de junio, 363 después de Cristo, fue la muerte de Julián el apóstata, y muchos celebraron ese día del 26 de junio de 363, porque él había dado edicto, orden para matar todos los cristianos. Era el peor, echándolos los leones, mandando gladiadores para matarlos. Y así que es interesante que él fue el sobrino, ¿verdad?, de Constantino. Y así que Dios permitió, después del emperador Constantino de dar libertad de religión, Julián el apóstata quería quitar eso. A veces nosotros creemos que todo anda bien. Mire, este político no está ayudando. Entonces viene otro peor que el anterior. Pero el Señor está en control de todo. Así que no miramos por ayuda de políticos, ¿verdad?, como Constantino. Miramos por ayuda del cielo para ayudarnos a ser fieles al Señor y glorificarle. Así que en estos dos capítulos, 17 y 18, miramos al final de los tiempos cuando los cristianos están cayendo en una gran persecución. Hemos leído en los primeros libros de Apocalipsis, especialmente en 16, unas grandes catástrofes que se llamaban las copas derramadas de la ira de Dios sobre la tierra, de granizo y fuego y sangre, mares convertidos en sangre, todos los peces del mar muertos, todo lo que va a pasar al final de los tiempos hasta llegar a poner a Cristo su reino en la tierra. Y nos preguntamos, ¿por qué hay tantas catástrofes, tantos desastres, tantos juicios? Capítulos 17 y 18 explica por qué estos juicios estaban allí y la tierra lo merece. Primero tenemos lo que es la Babilonia religiosa, más en capítulo 17, hablando aquí de la Babilonia política también, que cautivó a Israel. Pero aquí tenemos que esta Babilonia religiosa se presenta como una mujer ramera. En capítulo 17, 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas de la ira de Dios y habló conmigo diciendo, ¿cómo quiere ver por qué Dios está haciendo estos juicios? Ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. ¿Qué son las muchas aguas? ¿Quién es esta ramera? Vamos a ver las aguas primero, en versículo 15. Versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que muchas veces cuando habla de aguas en Apocalipsis, habla de pueblos, naciones, habla de la multitud de gente que no son judíos o a lo mejor no son cristianos, pero así habla de la gente cubriendo la tierra como aguas y está diciendo que hay una religión que va a apelar a muchas naciones y ser como una religión ecuménica que apela a las muchas aguas y empieza a dominar sobre las muchas aguas. Después de unos años de escribir Juan, la Iglesia Católica se puso como el imperio romano religioso, ¿verdad? Y empezó a dominar todo el imperio romano. Entraban los bárbaros para destruir Roma, y en ese tiempo realmente era el obispo, el pastor de Roma, que se puso cara a cara con los bárbaros y dijo, ustedes no entren aquí, y por lo menos los demoró un momento, pero ya habían tomado control de allí. El hecho es que ahora mismo, cuando estoy mirando, ¿verdad?, la frontera de México, por ejemplo, ¿verdad?, y como no solo suramericanos, pero millares y millares y millares de chinos y de árabes y de africanos están pasando la frontera. Y muchos han dicho, muy pocos de ellos que vienen de África y China están trayendo sus familias. Muchos mexicanos, suramericanos traen sus familias, aunque muchos de ellos son solteros que buscan trabajo aquí. Pero está diciendo, esto parece una invasión de guerreros, soldados que están llegando de África, de China. Y muy posible que China está enviando personas, ¿verdad?, para pasar por la frontera. Y llegan a ser como bárbaros, ¿verdad? Ya, en solamente, no sé si ustedes se dan cuenta, en los últimos 7 meses ya han llegado a bastantes inmigrantes por esa frontera para cumplir, creo que leí más de, si pones 4 estados, los Estados Unidos, que son los más pequeños en población, son más que 4 estados de los Estados Unidos de inmigrantes que han venido en los últimos 7 meses. Y ellos vienen para paz, ¿verdad? Vienen de África para paz, vienen de China para paz. Espero que sí. Pero me parece un poco como están entrando los bárbaros, digamos, para tomar control, ¿verdad?, de muchas cosas de la nación. Y eso es lo que está pasando. Donde vive mi hijo Felipe, ¿verdad?, vive en Minnesota, pero cuando vivió en Minneapolis, vivió en apartamento de puros africanos de cierta nación de África, puros. Y ellos tomaron control de la ciudad. Y por esa razón, entonces, eligieron una política que es muy comunista y es una mujer que, aunque sea americana, es, ¿verdad?, una mujer que está muy en contra de las cosas de Dios. Y esto es lo que quieren hacer en varias ciudades y en varios estados. Dice, eso no importa. Bueno, para nosotros no importa la política porque Dios está en control. Pero así cayó Roma. Y así van a caer naciones en Europa. Esta mañana, no sé si se dieron cuenta en Polonia, que pusieron el gobierno, digamos, universal, como un estilo, puso su jefe en Polonia esta mañana. Y así que hay cosas pasando que no nos damos cuenta y no queremos creer, pero están pasando, que están preparándose para los últimos días. ¿Cuándo habrá una religión universal que puede controlar mucho la tierra, igual como la Iglesia Católica controlaba toda Roma por varios siglos? Así en el futuro habrá una iglesia ecuménica que hace lo mismo, ¿verdad?, de tomar control y decir, si tú no adoras nuestra religión, no eres parte de nuestra religión, podemos decir de Babilonia, entonces tú vas a estar en la prisión, o vamos a quitar tu casa y vamos a tomar control aquí. Y ella dice aquí, dice, está sentada sobre muchas aguas, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Parece que los líderes, los reyes, para engraciarse con la religión futura, van a fornicar con ella en el sentido de idolatría, que es fornicación espiritual, y van a someterse a ella y van a recibir de ella paga y van a dar paga a la iglesia, y así habrá un comercio entre la iglesia ecuménica y la política. Y entonces dice que ellos están haciendo esto para dominar la tierra. Y los moradores de la tierra, cuando dice moradores de la tierra, están en contra de los que somos ciudadanos celestiales. Somos humanos, moramos en la tierra, pero nuestro hogar es el cielo y nuestra morada es el cielo. Pero los que prefieren decir, no, no me importa el cielo, no, no me importa estas cosas místicas, religiosas, aquí es mi vida, aquí es mi morada. Los que creen que esta tierra es su morada y esto es todo lo que hay, entonces los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que si usted entra en esa religión, van a haber favores, van a haber dinero, van a haber placeres, van a haber, ¿verdad?, muchos beneficios. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Hablamos de esto antes en Apocalipsis 6 y 7, que esta bestia escarlata es el anticristo, el que está en control de las naciones de Europa en los últimos días. Y él tiene siete cabezas. Así que esto es la historia de los que eran cabezas de Israel. Egipto, Asiria, Medio Persia, Grecia, Roma, la nueva Roma, ¿verdad? Dejé por allí alguno. Y entonces hay seis naciones hasta el tiempo de Cristo, y la séptima es el anticristo que vendrá. Y así que encontramos que él tiene una herencia de las naciones que habían perseguido a Israel y capturado a Israel. Y tiene 10 cuernos, tiene las 10 naciones unidas allí de Europa para gobernar una nueva nación romana, imperio romano. Y la mujer que es la persona, digamos, la símbolo de la religión de Babilonia universal, la mujer estaba vestida de púrpura como una reina, y escarlata como de sangre, porque hay muchos mártires en las iglesias. Tanto iglesias protestantes han martirizado otras iglesias protestantes, como tiene la iglesia católica que tenía su santa inquisición para matar muchos cristianos. Está ebria de la sangre de los santos. Roma, en los primeros siglos, con los varios reyes o emperadores, tenían como Julián el Apóstata, ¿verdad?, millares y millares de mártires cristianos. Y está ella adornada de oro. Es una iglesia que es como una reina, y tiene escarlata como de haber matado personas, pero tiene muchas riquezas, adornada de oro y piedras preciosas y de perlas. Es interesante, si usted estudia algunas de las grandes religiones en la tierra ahora, no solo la católica, pero los mormones, digamos, grandes iglesias tienen grandes riquezas, mucho dinero, mucho oro, ¿verdad?, preparándose para unir esos en una iglesia ecuménica. Y tenía la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Dice allí que ofrece muchos placeres, ofrece muchos favores políticos a la gente, pero es inmundicia de una iglesia que realmente solo tiene orgullo, solo tiene egoísmo, solo tiene envidia, lleno de pecado, lleno de falsedades. Y en su frente de esta mujer, esta iglesia, que está trabajando con la bestia, el anticristo. El anticristo la presenta al mundo. Y así que parece que aparece el anticristo, la bestia, y con él dice, ya tenemos una nueva religión en la tierra, que es Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. A lo mejor él no lleva esto que es visible a los hombres, pero eso es el nombre que Dios pone. Que Dios pone a esa falsa religión que está en comparación con la política y con el comercio de este mundo. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Recuerde que Juan está escribiendo desde Patmos. Él mismo está sufriendo mucho. Y ya tiene el martirio de Santiago y el martirio de probablemente todos los otros apóstoles ya martirizados cuando escribe esto. Y ya comienza un martirio de Diocleciano y luego de otros horribles emperadores. Y así que él está asombrado de que el Imperio Romano, y muchas veces en base de nombre de religión, porque allí tenían muchas religiones, como los griegos tienen toda su mitología, romanos, toda su mitología, como los hindúes, ¿verdad? Que montones de dioses que ellos adoraban, el dios del mar, el dios del cielo, el dios de la luna, ¿verdad? Todos los dioses. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas de las siete naciones que habían cautivado a Israel y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a la perdición. El anticristo es uno que gobernaba Roma, y ya no está gobernando, pero gobernará otra vez. Parece que está indicando este tiempo en medio de la gran tribulación, cuando el anticristo va a aparecer muerto y en 3 días resucitar otra vez y reinar sobre el Imperio Romano en Europa. Así que era, es, no es, pero está para subir del abismo. Y Dios le va a juzgar a este anticristo, irá a la perdición. Y los moradores de la tierra, los que quieren toda su vida en la tierra, vivir para placeres, para dinero, no vivir para lo celestial. Moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, los que escucharon que Jesús murió por ellos, resucitó, pero rechazaron a Jesús, no quieren entregar sus corazones a Jesús, no quieren creer que solo Jesús les salva. Ellos entonces, dice, no están escritos en el libro de la vida, no irán al cielo, y así que ellos se asombrarán viendo la bestia que era y no así será. Esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son los siete montes. Un monte es un símbolo en la Biblia de una nación, de un reino poderoso y fuerte. También en aquellos días, con la topografía de Roma, dice que Roma está puesto sobre siete montes físicamente, siete colinas que forman Roma. Y así que muchos dicen, ah, él está hablando de Roma. A lo mejor sí, pero está hablando más bien de Roma como un símbolo de alguna nación futura que va a gobernar en la tierra. Y realmente no sabemos cuál será la Roma futura, la Babilonia futura. Algunos dicen que como Dubái es una nación bien rica. Otro dice que a lo mejor como Saddam Hussein quería restablecer Babilonia literalmente, que estaba en Irán, Irak, por allí, ¿verdad? Algunos dicen se va a establecer otra vez. Otro dice, no, Roma misma va a recuperar su poder de antes y gobernar sobre toda la tierra como la iglesia romana gobierna sobre muchas religiones. Y otro dice, no, a lo mejor la Roma simbólica está hablando de algo que no sabemos todavía. Puede ser Washington, puede ser China, ¿verdad? Shanghai. Puede ser alguna nación que ya va a tener dominio sobre mucho de la tierra. Así que muchas naciones ahora están luchando. Yo quiero tener dominio en la tierra. Yo quiero. Así que tiene China, tiene Rusia, ¿verdad? Tiene varias naciones que quieren tener dominio. Pero va a ser la nación que tenga más dominio en aquellos días, sea lo que sea, de Roma, de Londres, París, de Washington, no sé, nadie sabe, pero habrá algún lugar central de negocios. En este momento, si fuera esta noche, ¿verdad? Los Estados Unidos es el centro comercial del mundo. Si tú quieres viajar por el mundo y hacer negocios, usan el dólar americano y hablan inglés como la lengua de negocios en el mundo. Y muchos dicen, los Estados Unidos va a ser la Babilonia de capítulo 18 realmente, la Babilonia política que va a dominar. Otros dicen, no, será otra cosa. Yo no sé, nadie sabe. Hay muchas veces que llegamos a los últimos días y entonces entenderemos. Pero entendemos de Daniel que las siete cabezas o siete montes son las siete naciones que dominaban a Israel, desde Egipto hasta Roma segunda, y tienes diez naciones. Siete cabezas, siete montes sobre las cuales se sienta la mujer. Ella está en control. Ella estaba en control de Egipto, estaba en control de Babilonia, estaba en control de Asiria, estaba en control de Persia, estaba en control de Grecia, estaba en control de Roma. Está hablando de cómo el diablo, ¿verdad? En este sentido de esta mujer, ¿verdad? Que está en control de las naciones. Y estos siete reyes, cinco de ellos han caído. Uno es que era Roma en el tiempo de Juan, y el otro no ha venido porque va a llegar el anticristo, que será la séptima, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Solo va a tener como 3 años y medio para reinar completamente, 7 años de tribulación para reinar en parte, y es la bestia que era y no es también el octavo. Porque recuerda que este anticristo, dice antes, va a morir a lo mejor en una batalla con los dos profetas, no sabemos, y entonces va a resucitarse o parecer resucitarse, y entonces va a llegar a formar un octavo reino, como otro reino de Roma renovada allí. Y es de entre los siete, porque el séptimo, el octavo es el mismo anticristo, muerto y luego resucitado, y va este anticristo a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad. Una hora significa corto tiempo, así que en el tiempo de escribir aquí todavía las 10 naciones de Europa no formaban el Imperio Romano como van a ser en aquel tiempo. Todavía no han recibido su autoridad, pero van a reinar juntamente con la bestia, con el anticristo, el diablo. Las naciones de la tierra van a cooperar con el anticristo. Esos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. El propósito de todas las falsas religiones es realmente adorar la bestia. Pero vamos a ver, porque la bestia quiere ese poder y lo agarra por medio de política y amistad con la Babilonia religiosa. Él levanta la Babilonia religiosa porque ella le ayuda a él. Pero parece que va a llegar un momento cuando la religión ecuménica no quiere someterse a la religión del anticristo. Y ya hay un conflicto. El anticristo quiere la autoridad. Y la reina de la bestia escarlata, la reina quiere eso, la falsa religión. Pelearán los dos contra el cordero. Vamos a leer versículo 14, es clave aquí, porque esto es lo que va a pasar en capítulo 19, cuando Cristo viene y todos están en contra de él, pero él viene en su caballo blanco en Armagedón y él gana la victoria. Aquí es otro versículo como otros que habla de esa victoria de Armagedón. 14, todos pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Así encontramos aquí entonces que van a todos pelear contra Cristo en Israel, en esta gran batalla de Armagedón, que hablaremos capítulo 19, pero el Señor va a venir del cielo y ganarlos. Se junten para pelear unos contra otros. Pero llega Cristo y realmente su pelea es contra Cristo. Cristo dice, mira, si ellos me desprecian a mí, ¿cómo no van a despreciarles a ustedes que son cristianos? Realmente la gente no nos odia porque somos cristianos, porque odian a Cristo. No quieren que Cristo reine en su vida. Y les recordamos que deben seguir a Cristo. Y así que ellos no están apreciándonos porque hablamos por Cristo. Como odian a Cristo, nos odian a nosotros. Versículo 15. Me dijo también lo que hemos leído. Las aguas que has visto, donde las rameras se sienten, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán la ramera. Porque ya van a cansarse de su control durante estos años. Y la dejarán desolada y desnuda. Van a destruir de alguna manera la religión universal. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Van a destruir la iglesia ecuménica, sea lo que sea en aquel día. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Y así que ya todos, en vez de seguir la religión ecuménica, vuelvan a seguir la bestia, el anticristo, como su religión central. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hasta empezar el reino del Señor, reino milenial. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En aquel día era la ciudad de Babilonia. En otro tiempo era la ciudad de Roma. ¿Cuál será la ciudad final? Va a llamarse a veces Roma, a veces va a llamarse Babilonia. A lo mejor será Babilonia literal, a lo mejor Roma literal, pero no sabemos. Pero cualquier que sea esa ciudad va a llamarse como la Babilonia política y de la bestia. Y después de esto vi el otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todo ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido de la furia de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y otra vez del cielo que decía, otra voz del cielo decía, salid de ella, pueblo mío. Quiero leer versículo 4. Este es uno de los versículos más importantes en la Biblia realmente. Y oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Hasta allí Dios se ha acordado de sus maldades. Así encontramos allí, salid de ella, pueblo mío. Esto es la razón por escribir esto. No se engañe de religiones falsas de la tierra, no se engañe de la política y comercio de la tierra. Debemos nosotros reconocer que dice allí pagarle doble por sus obras. Los que siguen este mundo, política del mundo, comercio del mundo, dinero, religión del mundo en vez del Señor, dice que han recibido doble por su pecado. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentado como reina, no soy viuda, no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor y juzga la tierra. Hasta aquí entonces habla de la Babilonia religiosa, la falsa religión que gobierna la tierra en vez de guiarlos a Cristo, y está diciendo que habrá este gran conflicto, pero ya Dios va a volver la moneda y hablar de Babilonia comercial y Babilonia política y el fin de ellos. Así que versículo 9, los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán. Yo gané mucho dinero con esa religión y ahora no estoy ganando el dinero. Y la lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio y parándose lejos en temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay! De la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Así que los del anticristo, los políticos, están regocijándose. Hemos vencido Babilonia religiosa. Pero ahora el mundo está diciendo, pero yo gané mucho dinero con esa iglesia. Y ahora entonces esa iglesia ecuménica ha desaparecido en un solo día. Algunos tristes, algunos alegres por la destrucción de esa iglesia falsa al final de los días. Y los mercadores de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderes. Parece que ya eso empieza a afectar el comercio en el mundo. Y eso es la Babilonia comercial, política. Y cuando afecta el comercio, por eso lloran los hombres. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda madera olorosa, de todo objeto marfil y todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, de cosas aromáticas. Puede seguir. Los versículos 14, pero especialmente versículo 13 al final, después de hablar de todas las riquezas que dice que ganan dinero con cambio de caballos y carros, ¿y qué más? Y esclavos, almas de hombres. Hay gente ganando dinero de esclavitud en los últimos días en nombre de comercio, política y religión. Hoy en día hay mucha esclavitud todavía en partes de África, en partes de países árabes. No crea que la esclavitud se ha acabado solo porque no hay esclavitud en Inglaterra o en los Estados Unidos. Los frutos codiciados por su alma se apartaron de ti y todos sus exquisitos y espléndidos te han faltado. Nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella. Se pararán lejos en el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay, ay! De la gran ciudad que estaba vestida de oro, de lino fino, púrpura, escarlata, oro. Versículo 17, porque en una hora han sido consumadas tantas riquezas. Es como decir que si los Estados Unidos es este Babilonia, en un solo día Dios puede dejar de estar destruido los Estados Unidos. Si los Estados Unidos, por ejemplo, va como, ¿verdad?, con la mujer escarlata, religión ecuménica, y el anticristo aparece en Europa, y hay una guerra entre Europa y los Estados Unidos, dice que allí puede ser que bombas atómicas nucleares destruyan los Estados Unidos. Y en un solo día, pero también está hablando de que ya está al final de la gran tribulación, cuando los mares se convierten en sangre, naves no pueden hacer mercancía allí, así que está mezclando las guerras de los hombres con Dios, que al final de la gran tribulación va a destruir todo comercio en la tierra. Versículo 18, viendo el humo, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo y dicen, ¡ay, ay de la gran ciudad! Versículo 20. Vamos a leer versículo 20 juntos. ¿Qué es la opinión del cielo de todo este desastre en la tierra? Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Amén. Está diciendo que Dios está trayendo juicio al anticristo, al diablo, al comercio de la tierra, lo que aleja a la gente de Cristo. Y él dice, amén, aleluya, el diablo lo merece, el anticristo lo merece. Los que siguieron al diablo, el comercio, el anticristo lo merece. Y así que versículo 21, un ángel poderoso tomó una piedra como un meteorito, a lo mejor cometa. Es interesante, has leído esta semana del cometa que está para pasar cerca de la tierra y no creen que va a tocarnos, pero Dios está en control de cosas. Y sea verdad, una mano de Dios, o sea que Dios usa un cometa, lo que sea. Un ángel poderoso toma una piedra como gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. Como fue destruida Babilonia religiosa, será destruida Babilonia comercial. La gran ciudad nunca más será hallada. Y voz de arpistas y músicos y flautas y trompeteros no se oirán más en ti. Vendrá la gran tribulación terminando con la batalla de Armagedón y Dios va a traer con la voz de Cristo una espada sale de su boca, Apocalipsis 19, y allí gana la batalla, a lo mejor con una meteorita, con un cometa. ¿Quién sabe lo que Dios va a usar? En ningún artífice de oficio se hallará en ti, ni ruido de molino se hallará más en ti. Ya termina todo el trabajo. Terminan todas las fiestas, termina todo comercio, termina todo gozo del mundo. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, por nadie más se va a casar al final de la gran tribulación, porque tus mercaderes eran grandes en la tierra, pues por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones y en ella no halló la sangre, porque en ella se halló la sangre de los profetas y los santos, y todos los que han sido muertos en la tierra. Y así sus oraciones que miramos que están mezclados con incienso al Señor se contesta cuando dice, ¿hasta cuándo, Señor? El mundo nos ha martirizado y ya, Señor, tú no vienes otra vez para traer justicia en la tierra. Y aquí el Señor trae justicia en la tierra. La próxima vez volvemos al cielo. No sabía si iba a ser los dos capítulos, pero ya lo terminamos. Entonces, la próxima vez, capítulo 19, son los cuatro aleluyas. En el cielo encontramos cuatro veces que los ángeles y millares del cielo cantan aleluya por esto, aleluya por otra cosa, aleluya por otra cosa. Todos nos convertimos en pentecostales, aleluyas, ¿verdad? Así encontramos las cuatro aleluyas y la batalla de Armagedón, la venida de Cristo, la próxima vez. De pie, por favor. Padre, gracias por el estudio de tu palabra. Aunque hemos estudiado dos de los capítulos más tristes, más difíciles de la Biblia, nos recuerden que tenemos que apartarnos de Babilonia. Tenemos que separarnos de este mundo y vivir para Cristo. Tenemos que no ser moradores de la tierra, sino con ciudadanos celestiales para vivir por el cielo, por el Señor Jesucristo. En el cielo habrá gran regocijo tanto de Dios y los ángeles como de los santos, que vamos a regocijarnos, que al final el diablo será juzgado, como veremos la próxima vez, echado en el lago de fuego. Y así, cuando el diablo está así juzgado, echado en el lago de fuego, Nosotros, Señor, estaremos de siempre librados con Cristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, para su reino milenial aquí y luego en el nuevo mundo, en la nueva tierra. Ayúdanos a ser fieles a ti, no vivir por este mundo, sino por Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si quieren sentarse, solo un momento para terminar con oración. Si necesita salir, yo entiendo, pero si quieres quedarse 10 minutos para orar, no será largo. Anoche teníamos oración de damas y varones, esta noche muy rápido.